Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 7 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que está a punto de cerrarse el plazo para que los partidos registren sus listas para las elecciones del 10 de noviembre. En el PSOE apenas hay cambios significativos, no así en el resto de candidaturas. Alberto Escalante.
Sí, los cambios más destacados los encontramos en el Partido Popular, donde Pablo Casado ha elegido a Ana Pastor como su número dos por Madrid. La expresidenta del Congreso, que hasta ahora siempre se había presentado por Pontevedra, desplaza así a Suárez y Llana al número tres, al que seguirán otras dos exministras, Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez. En Huelva, Juan José Cortés se ha resistido hasta el último momento, pero no ha podido evitar que el PP le cambie el número uno al Congreso por la cabeza de lista al Senado. Esto en el PP. En Ciudadanos, la gran novedad es la integración de candidatos de UPyD en sus listas. Vox renueva a 13 de sus primeros puestos y en Más País se enfrentan ya a su primera crisis interna con la dimisión de la diputada regional madrileña Clara Serra, que ha anunciado hoy que deja su escaño con fuertes críticas a la estrategia de Rejón.
Aquí hacemos personajes a una velocidad. Oye, ¿salimos a la calle ahora y me preguntamos quién es Clara Serra?
No la conoce casi ni los que la votan.
Correcto. Los partidos tienen hasta medianoche para cerrar sus listas y los ciudadanos tenemos también hasta las 12 para pedir que no nos envíen a casa propaganda electoral. Ya es tarde. Algo que ya han hecho cerca de medio millón de personas. Fernando Ortega.
La campaña Anónimo y Buzón llega hasta el día de hoy. Estamos en las últimas horas para darse de baja de la propaganda electoral vía correo postal. Cerca de medio millón de españoles ya han solicitado no recibir publicidad, mientras que en el 28A solo lo pidieron 80.000 personas. Diferencia que pone de manifiesto el hartazgo del electorado. Begoña Llana nos explica sus motivos.
No quiero recibir propaganda electoral, primero porque yo no la he solicitado y segundo porque es un gasto totalmente innecesario que asumimos todos.
Como de nuevo tenemos que volver a ir a elecciones, no estoy dispuesta primero a contaminar el medio ambiente y a gastar por gastar. Entonces, pues a través de medio de internet, pues me di de baja.
El procedimiento se lleva a cabo a través de la página web del INE. Es necesario rellenar el formulario de solicitud de exclusión de propaganda e introducir el certificado electrónico. El buzoneo con publicidad, papeletas y sobres de los partidos tuvo un coste extra en las pasadas elecciones de 30 millones de euros.
En el exterior, el presidente de la República Portuguesa arrancará mañana la ronda de contactos para encargar la formación del gobierno al socialista António Costa. De nuevo presidente. Ganador en las elecciones que intentará repetir la coalición de izquierdas de la última legislatura, Marcelo Rebelo de Sousa quiere que su país tenga un nuevo ejecutivo cuanto antes.
La próxima semana hay un Consejo Europeo muy importante para discutir el Brexit. Convendría que el primer ministro escuchase primero a los partidos de la nueva Asamblea de la República, a los que va a dirigir, y con esto su posición sobre los asuntos europeos.
Antes de tomar la posición en el Consejo Europeo.
La gestión de la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit será uno de esos desafíos a los que se tenga que enfrentar Josep Borrell si supera el examen, que lo superará, del examen del Parlamento Europeo para ser el próximo Mr. Pesk. Mañana asistiremos a un nuevo capítulo cuando Boris Johnson vuelva a clausurar el Parlamento de Westminster. Esta vez nada tiene que ver con la estrategia del primer ministro, sino con el periodo ordinario de sesiones. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches. Nadie sabe a ciencia cierta a qué hora será, pero mañana se cierra el Parlamento Británico en cuanto acabe la jornada. Esta vez no ha hecho falta que el primer ministro vaya a ver a la reina para aconsejarle el cierre, porque se trata de un receso ordinario. Es decir, cada legislatura, gobierne quien gobierne, se inicia con el famoso Queen's Speech, el discurso de la reina, y eso conlleva derogar la Cámara normalmente 3 o 4 días antes para poder preparar la ceremonia y perfilar las propuestas legislativas. Nada que ver con la derogación excepcional de 5 semanas que intentó Boris Johnson y que los jueces tumbaron el mes pasado. Pero lo que sí será idéntico es el frenesí de este martes. Es el último día hábil antes del Consejo Europeo. Dicho de otra forma, mañana es la última oportunidad para la oposición de influir en lo que haga o diga Boris Johnson en Bruselas.
Otra de las patatas calientes que tiene la Unión Europea sobre la mesa es la amenaza de nuevos aranceles de Estados Unidos a productos alemanes, franceses, británicos y españoles. Hoy, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reunido a los consejeros autonómicos para trazar una respuesta común. Mañana hará lo propio con representantes de los sectores agroalimentarios afectados.
Creemos que es inútil en este momento adoptar estas medidas. Es gravoso para los productores, sin duda, europeos, pero también para el conjunto de los consumidores, y por eso queremos que se imponga la razón y que, por tanto, quede fuera el sector agroalimentario, como ha estado hasta ahora, de cualquier contencioso entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
Y seguro que lo recuerdas, sucedió hace menos de un mes la muerte de un joven de 20 años que fue embestido en la M50 de Madrid por un coche que iba en dirección contraria. Su familia ha recogido más de 24.000 firmas para que se endurezcan las leyes contra los llamados kamikazes. En nuestro tema del día nos hemos preguntado qué está pasando para que siga muriendo tanta gente en nuestras carreteras. Según la DGT, en todo el año, hasta el mes de septiembre, han perdido la vida 802 personas. Álvaro García, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Son datos escalofriantes y lo más grave es que gran parte de estos accidentes suceden por distracciones al volante. Un ejemplo, 2 millones de personas reconocen que se hacen selfies mientras conducen. Precisamente por esto, por el uso del móvil, le hemos preguntado en esta linterna al teniente Martos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Hemos tenido casos de personas fallecidas y el teléfono no paraba de sonar, no paraban de entrar mensajes que los ve en pantalla. ¿Dónde está? ¿Si me ha cortado? No sabemos hasta dónde nos lleva una distracción, por apartar la vista. Suena tópico, suena estadística, suena cifra fría. Aparta la vista de la carretera durante 3 segundos, recorre no sé cuántos metros. En esos cuantos metros pueden pasar muchas cosas y pasan.
En cuanto a los kamikazes, hay que distinguir entre aquellos que tienen intención de matar y aquellos que no la tienen. Francisco Canes, presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes, pide endurecer el código penal para que los primeros pasen más tiempo en prisión.
Alguien que comete un homicidio doloso de este tipo con intención de matar no puede quedar en 15 años, porque entre 10 y 15 años, hay que tener en cuenta que entre 10 y 15 años es raro que se cumplan, incluso condenado a la pena mínima no va a estar cumpliendo 10 años, seguramente va a salir antes. Yo creo que es muy barato, ¿no? Por lo tanto, entendemos que las penas deben ir en consonancia con el daño causado.
Las autoridades hacen un llamamiento a la concienciación y a la educación para que el número de víctimas en la carretera vaya en descenso.
Y hoy han comenzado en el Vaticano las primeras sesiones de trabajo del Sínodo sobre la Amazonía. En sus palabras a los padres sinodales, el Papa Francisco les ha pedido que realicen su trabajo sirviendo y comprendiendo a los pueblos de la región. Nacho de Gamón.
En su discurso en el aula del Sínodo esta mañana, Francisco ha recordado a los padres sinodales que este Sínodo tiene 4 dimensiones, la pastoral, la cultural, la social y la ecológica. Por ello, el Papa ha pedido que se respete la identidad de cada pueblo.
No hemos venido aquí a inventar programas de desarrollo social o de custodia de culturas o de acciones pastorales con el mismo estilo no contemplativo con el que se están llevando adelante las acciones de signo contrario.
Por su parte, el relator general del Sínodo, el cardenal brasileño Claudio Gomes, ha pedido a los participantes que no tengan miedo de caminar al lado de los que viven en la periferia, porque, ha dicho, caminar permite a la Iglesia ser fiel a su verdadera tradición. Los trabajos de los padres sinodales han continuado durante toda la tarde.